quien, por creer en el credo de Nicea, se ha convertido en alguien que fue despojado en esta era. Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, respondiendo, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto, y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios, y los dio al mesonero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve, y haz tú lo mismo. Hoy, hemos mirado juntos las palabras de Lucas capítulo 10, desde el versículo 25 al 37. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Pregunta él. Este experto en la ley es alguien que se considera a sí mismo como un gran maestro de la ley. Por eso le preguntó a Jesús, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él estaba, en efecto, diciendo, Jesús, solo dame la palabra. Yo guardaré todas y cada una de las leyes y los mandamientos. Así que Jesús le dijo otra vez, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Esta pregunta estaba inquiriendo. ¿Desde qué perspectiva entiendes y crees las palabras de la ley de Dios? Jesús sabía bien que el hombre no puede guardar la ley. La ley está compuesta de mandamientos de hacer y no hacer, y consiste en un total de 613 artículos. Pero, ¿es verdaderamente posible para una persona guardar perfectamente todas estas leyes y mandamientos? Si una persona pudiera guardar perfectamente la ley de Dios, ya habría sobrepasado los límites de un ser creado, y se habría convertido en un ser como Dios. Por tanto, el propósito por el cual Dios dio la ley no es para que nosotros lleguemos a ser justos al guardarla exhaustivamente. Más bien, la ley fue dada para que una persona pudiera darse cuenta claramente de su propio pecado. En otras palabras, la ley es el estándar de Dios, dado para revelar y dar a conocer el pecado humano. El experto en la ley que vino a Jesús respondió a su pregunta muy confiadamente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo esto al experto en la ley. Bien has respondido, haz esto, y vivirás. Sin embargo, el experto en la ley, queriendo mostrar que su respuesta era correcta, preguntó de nuevo, ¿y quién es mi prójimo? Jesús quería enseñar al maestro de la ley que, para recibir la verdadera salvación, uno debe recibir la misericordia de Dios. Cuando el maestro de la ley preguntó, ¿quién es mi prójimo? Jesús le respondió contándole una parábola. Un cierto hombre descendía por el camino de Jerusalén a Jericó, cuando se encontró con ladrones. Fue despojado de todas sus ropas, golpeado severamente, y fue dejado al borde del camino, casi muerto. La sangre fluía por todo su cuerpo, y yacía allí, incapaz siquiera de gemir adecuadamente. Fue dejado en un estado completamente indefenso, sin siquiera ropas para cubrir su cuerpo. Justo entonces, aconteció que un sacerdote descendía por aquel camino, y vio al hombre que había sido atacado por los ladrones. Sin embargo, ese sacerdote pensó para sí mismo: «Hoy no es un día de suerte, encontrarme con una persona así», y se preocupó de que la desgracia cayera sobre él. Al final, evitó intencionalmente al hombre que había sido atacado por los ladrones y se fue rápidamente del lugar. Poco tiempo después, un levita también, mientras pasaba por el mismo camino, vio al hombre yaciendo allí, pero él, no siendo diferente del sacerdote, fingió no ver, se apartó y pasó de largo, evitándolo. Sin embargo, un samaritano que viajaba por ese camino era diferente. Cuando vio al hombre que había sido golpeado por los ladrones y yacía allí, un sentimiento de compasión surgió desde lo profundo de su corazón. Fue hacia él, derramó aceite y vino en sus heridas y las trató, vendó sus heridas y luego puso al hombre sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó diligentemente de él. Al día siguiente, dio dinero al mesonero e hizo una petición: «Por favor, cuida bien de este hombre. Si hay algún gasto extra, yo te lo pagaré cuando regrese de mi viaje». Después de decir esto, emprendió su viaje de nuevo. Después de terminar esta parábola, Jesús le preguntó al maestro de la ley: «¿Cuál de estos tres te parece que se convirtió en prójimo del hombre que cayó en manos de los ladrones?» El maestro de la ley respondió: «El que mostró misericordia». Jesús entonces le dijo a ese maestro de la ley como palabra final: «Ve, y haz tú lo mismo». En este tiempo, el que rescató al hombre que cayó en manos de ladrones es Jesucristo. En última instancia, fue el samaritano quien salvó al hombre que fue despojado. En esta parábola que Jesús habló, el samaritano se refiere a Jesucristo. Esto es porque Él se convirtió en nuestro verdadero Salvador, quien tomó sobre sí mismo los pecados del mundo de una vez al ser bautizado por Juan, y lavó esos pecados. La ley tiene la función de señalar el pecado al hombre. Sin embargo, los líderes religiosos de aquel tiempo solo revelaban sus propios pecados y los pecados de otros a través de la ley, enseñando solo doctrinas religiosas que no podían dar la verdadera salvación al pecador. Por otro lado, Jesús vino a salvar a los pecadores de los pecados de este mundo, y a través del bautismo que él recibió de Juan, los pecados del mundo fueron transferidos a él de una vez. Posteriormente, al derramar su sangre en la cruz, él resolvió el precio por esos pecados de una vez, y se convirtió en el Salvador de los que creen. El punto al que debemos prestar atención aquí es a quién se refiere el hombre que fue despojado, que descendía de Jerusalén a Jericó. El hombre despojado en esta parábola se refiere a pecadores como nosotros hoy, que están muriendo espiritualmente a causa del pecado, al no haber recibido el lavamiento limpio de sus pecados. Las personas en este mundo hoy que todavía viven con pecado en sus corazones, confiesan que creen en el Jesús crucificado como su Salvador, pero en realidad, están tratando de salvarse a sí mismos guardando la ley, oprimidos por la pesada carga del pecado que permanece en sus corazones. En ese proceso, sus corazones son heridos y desgarrados por la culpa y las cargas religiosas, y viven en sufrimiento, abandonados como el hombre que fue despojado. Aún hoy, hay innumerables personas que están muriendo espiritualmente, no liberadas del pecado, mientras se aferran solo a la doctrina de la cruz. Aunque creen en la cruz de Jesús doctrinalmente, debido a que el pecado en realidad todavía permanece en sus corazones, están parados en el camino que lleva a la destrucción. Muchas personas dicen que creen en la cruz, pero lejos de que sus pecados sean removidos, viven en una confusión y desesperación más profundas. Cuando veo a aquellos que están heridos y quebrantados, mientras luchan por resolver sus propios pecados bajo ideas teológicas erróneas y líderes equivocados, una profunda compasión surge desde lo profundo de mi corazón. Cuando miramos dentro de sus vidas, hay un patrón común. Es que creen en el Señor que derramó su sangre en la cruz como su Salvador. Sin embargo, el hecho es que eran pecadores antes de creer, e incluso después de creer, más pecado se ha acumulado y permanece en sus corazones, por lo que continúan viviendo como pecadores. Al final, aunque confiesan que Jesús es el Salvador, la realidad es que están luchando en confusión y desesperación porque sus propios pecados no han sido resueltos. En el pasado, nosotros también éramos así. Aunque creíamos en Jesús como nuestro Salvador, nuestras almas todavía estaban sedientas y muriendo. Cada vez que cometíamos pecado, Tratábamos de mantener nuestra fe aferrándonos solo a la cruz y recurriendo a oraciones de arrepentimiento y confesiones, pero finalmente terminaba en vano. El pecado que permanecía en el corazón no era limpiado por las oraciones de arrepentimiento, y cuanto más pecábamos, entrábamos en un estado donde teníamos que vivir como pecadores aún mayores. Por tanto, no podíamos evitar sentir desesperación al enfrentar la realidad de caer en más pecado cuanto más nos esforzábamos por no pecar. Al final, no tenemos otra opción que admitir. Ahora, no puedo sostenerme a mí mismo con las oraciones de arrepentimiento que ofrezco o con la fe que cree en las doctrinas cristianas. Desde lo profundo del alma fluye este clamor. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Qué debo creer? Solo lamento la fe a la que me he aferrado hasta ahora. Señor, por favor sosténme. Por favor sálvame de este pecado. Debemos examinar por qué tenemos que vivir de esta manera, cometiendo pecados. Para pensar en por qué no tenemos otra opción que vivir como pecadores, debemos primero examinar las palabras de Marcos capítulo 7, versículos 21 al 23. Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Estas palabras del Señor muestran claramente que la razón por la que cometemos pecado no es simplemente por nuestro ambiente o circunstancias, sino porque el pecado originalmente ha echado raíces en nuestros corazones. Somos seres que, así como heredamos nuestra carne de nuestros padres, heredamos la naturaleza pecaminosa de nuestros padres, incluso antes del nacimiento, y nacemos en medio del pecado. Todas las personas nacidas en este mundo como descendientes de Adán son pecadores que nacen albergando maldad, desde el mismo principio. En nuestros corazones, estas 12 maldades han echado raíces, y ese corazón ya está manchado con pecado desde el momento del nacimiento. Por tanto, somos los que nacemos en este mundo albergando malos pensamientos, corazones lujuriosos, el deseo de robar, el corazón de adulterio, avaricia, falsedad, lascivia, celos y calumnias, soberbia e insensatez. En última instancia, esto significa que éramos seres que, poseyendo la semilla del pecado, no teníamos otra opción que vivir siendo arrastrados por el pecado. Por tanto, que lleguemos a cometer innumerables pecados mientras vivimos en este mundo, es quizás una consecuencia demasiado natural. Mientras el pecado esté en nuestros corazones, es imposible por la fuerza humana vivir sin cometer pecado. El Señor también, conociendo esta realidad nuestra, nos llamó pecadores, y Él advirtió que el camino de nosotros, que somos pecadores, es en última instancia un camino que lleva a la destrucción y al infierno. El Señor ha hablado claramente del juicio sobre el pecado. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos capítulo 6, versículo 23. Si ese es el caso, debemos hacer esta pregunta. ¿Cómo exactamente eliminó el Señor nuestros pecados? Hoy, muchas personas, mientras creen solo en la cruz de Jesús, quieren la eliminación de sus pecados. Sin embargo, su realidad muestra que es imposible escapar del pecado. Podemos ver fácilmente que al aferrarse solo a la cruz, ellos no pueden resolver el problema del pecado, y por ende, continúan viviendo como pecadores. Jesús estaba hablando de la verdad de que un pecador debe recibir la remisión de los pecados, y a través de esto, nacer de nuevo de pecador a justo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Juan capítulo 3, versículos 3 al 7. Jesús dijo: el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 3. Esto significa que si creemos en Jesús como nuestro Salvador, debemos nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Entonces, ¿dónde está el camino para que nazcamos de nuevo? En Juan capítulo 3, versículo 5, Jesús dijo, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Significa esto entonces, que para entrar en el reino de Dios, uno debe nacer de nuevo del agua y del Espíritu? Jesús fue quien quiso hacernos saber el mensaje del Evangelio del agua y el Espíritu. Con respecto al Evangelio del agua y el Espíritu, si queda siquiera un solo pecado en el corazón de una persona, ésta no puede entrar en el santo reino de Dios. Por tanto, es absolutamente necesario un Evangelio verdadero, que elimine completamente todos los pecados de la humanidad. Sin embargo, gran parte del cristianismo hoy en día ha estado enseñando que los pecados son perdonados si uno solo cree en la sangre de la cruz. Pero la Biblia testifica claramente del Evangelio del agua y el Espíritu, el cual declara que al ser bautizado por Juan en el río Jordán, Jesús tomó sobre sí mismo los pecados del mundo de una vez, y los lavó, y que al derramar su sangre en la cruz, Él pagó completamente la pena por esos pecados. Jesús comenzó su ministerio de cargar con los pecados del mundo al ser bautizado por Juan el Bautista, y en la cruz, Él recibió el juicio por esos pecados en su propio cuerpo. Estos dos ministerios no fueron actos separados, sino que fueron un evangelio completo que limpia los pecados de la humanidad y la libra del juicio. La razón por la que Jesús fue bautizado es aún más clara. Juan capítulo 1, versículo 29, testifica que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que Jesús quita el pecado del mundo significa que a través del bautismo que Él recibió de Juan, el cual fue como la imposición de manos, los pecados fueron transferidos a Él. El evento donde Jesús cargó con los pecados del mundo fue precisamente ese bautismo. Así como en la era del Antiguo Testamento, un pecador ponía sus manos sobre una ofrenda de sacrificio para transferir sus pecados a esta, y luego ofrecía un sacrificio a Dios con la sangre de esa ofrenda. El bautismo que Jesús recibió de Juan fue el evento donde los pecados del mundo fueron transferidos al cuerpo de Jesús de una vez. Este mismo bautismo es el comienzo de la remisión de los pecados y el núcleo de la verdad. De esta manera, porque Jesús cargó con todos los pecados del mundo a través del bautismo que Él recibió de Juan, Él se convirtió en el Salvador que tenía la calificación perfecta para recibir la pena por esos pecados en la cruz en nuestro lugar. Si Él hubiera ido a la cruz sin el bautismo, no podría haber recibido el juicio por el pecado, porque Él es aquel que fundamentalmente no tiene pecado. Por tanto, el bautismo de Jesús fue un evento esencial y justo que hizo posible el ministerio de la cruz. En última instancia, el Evangelio del agua y el Espíritu es que Jesús, al ser bautizado, lavó los pecados del mundo, y al ser clavado en la cruz y derramar su sangre preciosa, Él recibió el juicio por nuestros pecados en nuestro lugar. Nuestros pecados ya fueron transferidos al cuerpo de Jesús, quien fue bautizado por Juan, y a través de la sangre de la cruz, el juicio por nuestros pecados fue completado. Es por esto que el Señor dijo que uno debe nacer de nuevo del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. El agua del bautismo de Jesús por Juan significa la transferencia de los pecados, y el derramamiento de sangre significa el juicio del pecado. Jesús es aquel que se convirtió en nuestro Salvador, que lavó los pecados del mundo al ser bautizado por Juan, y cualquiera que crea este hecho puede convertirse en alguien que ha nacido de nuevo ante Dios. Sin embargo, hay una razón histórica por la cual este evangelio ha desaparecido de gran parte del cristianismo hoy en día. Después del Concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, el ministerio del bautismo que Jesús recibió de Juan fue enterrado gradualmente dentro del evangelio de la cruz, y eventualmente se arraigó una estructura de fe fragmentada de que uno solo necesita creer en la cruz. Como resultado, el pecado aún permanecía en los corazones de las personas, y aquellos que no habían resuelto sus pecados cayeron en un círculo vicioso de buscar la limpieza de los pecados a través del arrepentimiento y la confesión diarios. Esta estructura fue el resultado de un evangelio distorsionado que no se alinea con la verdadera salvación de la que se habla en la Biblia. Por otro lado, para una persona que cree en el evangelio del agua y el Espíritu, el pecado ya no puede permanecer en su corazón. Esto es porque Jesús tomó sobre sí mismo todos los pecados de una vez a través de su bautismo, y los lavó, y juzgó completamente esos pecados en la cruz. Por tanto, sus corazones son confirmados por el testimonio del Espíritu Santo, y sus conciencias se vuelven limpias, permitiéndoles llamar a Dios su Padre. Ellos son liberados de la condenación de la ley y caminan con Dios en acción de gracias y gozo. El Evangelio del agua y el Espíritu no es una mera doctrina. Es la historia real de la salvación que muestra cómo Jesús resolvió realmente los pecados del mundo cuando fue bautizado por Juan. El apóstol Juan también enfatizó la plenitud de este Evangelio, testificando que el agua, la sangre y el Espíritu son uno. Primera de Juan capítulo 5, versículos 6 al 8. Por tanto, el Evangelio del agua y el Espíritu es la verdad de la salvación que resuelve nuestros pecados de una vez y completamente, y produce el verdadero nuevo nacimiento. Solo en este Evangelio puede una persona obtener la verdadera libertad y recibir una nueva vida para entrar en el reino de Dios. Durante 1700 años, ¿por quién hemos sido guiados? Durante los últimos 1700 años, aquellos que han guiado a los cristianos fueron individuos que habían aprendido una teología profundamente impregnada del pensamiento católico de los siete sacramentos. Siempre han predicado centrados en el pensamiento teológico y las doctrinas. Hasta el día de hoy, la Iglesia Católica enseña a sus miembros la doctrina de los siete sacramentos, y las iglesias protestantes, también, han guiado a los santos siguiendo las mismas doctrinas y pensamientos aprendidos de esos teólogos. Al final, todos nosotros hemos sido criados bajo esta influencia durante 1700 años. Entonces, ¿cuál fue la influencia que recibimos del catolicismo? Fue precisamente el sistema para la limpieza del pecado centrado en la confesión y el arrepentimiento. Es decir, la doctrina de que uno debe lavar repetidamente los pecados cada vez que se cometen. Aquellos que crearon el credo de Nicea y siguen su teología han vivido con orgullo, creyendo que heredaron la fe ortodoxa de la iglesia primitiva. Enseñaron a los miembros de su iglesia que deben ser santificados gradualmente de acuerdo con los siete sacramentos y las doctrinas cristianas. Por tanto, las personas han llegado a vivir aferrándose a oraciones de arrepentimiento y confesión cada vez que pecan, aún creyendo en Jesús crucificado como su Salvador. Sin embargo, la gente ahora se ha cansado de esta vida religiosa interminable. Ya han pasado 1700 años mientras intentaban lavar sus pecados a través de oraciones de arrepentimiento y confesión. Durante ese tiempo, los cristianos se han esforzado por resolver sus pecados, aprendiendo la doctrina católica de los siete sacramentos y la doctrina protestante del calvinismo. Intentaron tratar con sus propios pecados a través de la confesión, oraciones de arrepentimiento y oraciones de ayuno, pero todos esos esfuerzos resultaron ser en vano. Al final, fueron puestos en un estado de espera de la muerte como pecadores, con sus pecados sin resolver. Ya sean católicos o protestantes, han vivido diligentemente una vida de fe dentro de la religión, pero el pecado que permanece en sus corazones no ha desaparecido. Por tanto, todavía viven como pecadores. ¿En qué se diferencia su estado actual del hombre que cayó en manos de ladrones mientras descendía de Jerusalén a Jericó? ¿Quiénes son los que han creado a los creyentes que han caído en tal estado hoy? Son precisamente los teólogos cristianos y los líderes católicos. Los líderes del protestantismo y del catolicismo siempre han enseñado a los creyentes, basándose en la teología del Credo de Nicea y la doctrina de los siete sacramentos, guiándolos hasta el siglo XXI. Han atado a los creyentes dentro de una doctrina que les hace imposible escapar jamás del pecado, sin importar cuán bien crean en Jesús y lo sigan. El camino para que la gente escapara del pecado era solo uno. Era solo el camino de creer en el Evangelio del agua y el Espíritu, a través del cual Jesús, al recibir el bautismo de Juan, tuvo los pecados del mundo transferidos a él y los lavó. El resultado de la guía de los líderes religiosos durante 1700 años fue, al final, que hizo que la gente permaneciera como pecadores. Con doctrinas impregnadas de teología, se volvió imposible ver la verdadera salvación de la Biblia, y ahora se ha convertido en una era donde la gente no puede comprender el significado de la palabra de Dios, incluso cuando la ven. Los líderes que han proporcionado toda esta guía deben reconocer su pecado de haber guiado a los santos por el camino equivocado y arrepentirse. Jesús, como el Señor que está eternamente vivo incluso ahora, es aquel que vendrá en el futuro para llevar al reino del Señor a aquellos que han nacido de nuevo creyendo en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu. Debemos creer que Jesús es el Salvador que lavó los pecados del mundo al ser bautizado por Juan. Nuestro Señor Jesucristo cargó con los pecados del mundo de una vez, a través de su bautismo, y Él es aquel que hace que los creyentes nazcan de nuevo. Y Él es el Señor de la segunda venida que vendrá otra vez para llevar a los santos nacidos de nuevo. Por tanto, debemos creer ciertamente. Jesús lavó los pecados del mundo al ser bautizado por Juan. Y nosotros, tal como en las palabras de Jesús a Nicodemo, debemos nacer de nuevo del agua y del Espíritu, y entrar en el reino de Dios. Todo lo que usted y yo hemos conocido hasta ahora, es el Credo de Nicea, y la doctrina de los siete sacramentos. El Credo de Nicea y la doctrina de los siete sacramentos han servido, en última instancia, el papel de atar a las personas en el pecado. La razón fue que el Credo de Nicea en sí mismo no se originó del Evangelio de la Iglesia primitiva, sino que más bien apuntaba a una doctrina religiosa sincrética, creada mezclando diferentes perspectivas religiosas y filosofías. Como resultado, el Evangelio del agua y el Espíritu dado por el Señor, es decir, la palabra de verdad de que Jesús lavó los pecados del mundo al ser bautizado por Juan, desapareció de los púlpitos de la Iglesia. La situación no es diferente hoy. La gente ha vivido su vida de fe, aprendiendo las doctrinas cristianas creadas por teólogos, y esas doctrinas siempre han enfatizado una fe fragmentaria, de que uno solo necesita creer en la cruz. Sin embargo, no importa cuánto siguieran esa doctrina, el pecado en sus corazones no se resolvía, y la gente no tenía más remedio que continuar viviendo como pecadores. Esto es porque en las doctrinas enseñadas por los teólogos, no hay camino para escapar completamente del pecado. Por tanto, si uno desea recibir la limpieza del pecado y volverse justo, debe haber tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio de la verdad, de que Jesús lavó los pecados del mundo de una vez, al ser bautizado por Juan. Sin embargo, la Iglesia ni siquiera proporcionó un entorno donde tal Evangelio pudiera ser escuchado. Incluso ahora, cualquiera que desee fervientemente tener sus pecados resueltos, debe aceptar con fe el hecho de que Jesús tuvo los pecados del mundo transferidos a Él cuando fue bautizado por Juan, como está registrado en la Biblia. Ese es el primer paso para recibir la salvación. Otro camino es escuchar la palabra de Dios testificada por aquellos que ya han creído en el Evangelio del agua y el Espíritu, y han nacido de nuevo. Si alguien puede escuchar sobre el ministerio de Jesús, cargando los pecados del mundo al ser bautizado por Juan, y el ministerio de recibir el castigo por ese pecado en la cruz, puede nacer de nuevo. Al hacerlo, pueden recibir la limpieza del pecado, que era el anhelo de mucho tiempo de sus corazones, y al creer en esa verdad, pueden experimentar la gracia de la salvación de volverse más blancos que la nieve. Alternativamente, leer los libros de sermones del pastor Paul C. Young también será de gran ayuda, porque esta verdad está registrada en detalle dentro de ellos, lo que es suficiente para que uno nazca de nuevo. Esta es la verdad que debemos saber cuando creemos en Jesús como nuestro Salvador. Creer en nuestros corazones, el hecho de que Jesús lavó los pecados del mundo de una vez, al ser bautizado por Juan. Así como no hay efecto sin causa, la razón por la que podemos recibir la remisión de nuestros pecados, es porque Jesús tuvo los pecados del mundo transferidos a Él, y los limpió completamente, cuando recibió el bautismo de Juan el Bautista. Por tanto, solo cuando uno cree esta palabra del Evangelio, son los pecados humanos completamente eliminados. Por tanto, si uno tiene la intención de creer en Jesús como el Salvador, no debe creer en las doctrinas cristianas que se han enseñado en la teología, sino en el Evangelio del agua y el Espíritu que la Biblia testifica directamente. Solo el Evangelio de que Jesús tuvo los pecados del mundo transferidos a Él de una vez, y los lavó cuando fue bautizado por Juan, es la verdadera salvación. Si alguien aprende y cree este Evangelio registrado en la Biblia en su corazón, obtendrá la remisión eterna del pecado y la vida eterna. Jesús dijo, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Juan capítulo 8, versículo 32. Aquellos que creen en el Evangelio de que Jesús lavó los pecados del mundo de una vez, al ser bautizado por Juan, obtienen inmediatamente la libertad de todo pecado. De ahora en adelante, debemos vivir como aquellos que han recibido la limpieza del pecado, creyendo este Evangelio de la verdad en nuestros corazones. Toda la Biblia testifica que el evento de Jesús siendo bautizado por Juan es el comienzo mismo de la remisión del pecado, y la cruz es el lugar donde el juicio por ese pecado fue finalmente completado. Jesús cargó con los pecados del mundo a través de su bautismo, derramó su sangre y murió en la cruz en lugar de ese pecado, y al resucitar de nuevo, logró la redención completa. Por tanto, al creer en este ministerio de Jesús, podemos recibirlo como nuestro Salvador. Y siempre debemos grabar en nuestros corazones el hecho de que todos los pecados del mundo fueron transferidos a Él a través de su bautismo por Juan, y debido a eso, pudimos nacer de nuevo. Jesús habló las mismas palabras a Nicodemo. El que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 5. Esta palabra es una declaración de que, debido a que Jesús tuvo los pecados del mundo transferidos a Él al ser bautizado por Juan, aquellos que creen en ese hecho pueden nacer de nuevo al tener sus pecados lavados. Al conocer y creer en el ministerio del bautismo de Jesús, podemos disfrutar de la gracia de tener los pecados en nuestros corazones, limpiados de una vez. Por lo tanto, debemos apartarnos de la vida de fe pasada, en la cual no podíamos resolver el problema del pecado creyendo solo en la cruz. Ahora, debemos convertirnos en aquellos que reciben la eliminación del pecado en nuestros corazones, al creer en el Evangelio de que Jesús lavó los pecados del mundo al ser bautizado por Juan, y en la justicia del Señor que recibió el juicio por el pecado en la cruz. ¿Por qué alabó Jesús la fe de Juan el Bautista? Jesús testificó acerca de Juan el Bautista en Mateo capítulo 11, versículos 11 al 14, de la siguiente manera. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Estas palabras de Jesús fueron una alabanza poderosa para Juan el Bautista, incomparable a nadie en ese tiempo, y una declaración en la cual él reconoció personalmente la fe de Juan y su ministerio. Jesús no juzgó a Juan el Bautista por estándares humanos como los teólogos del mundo. Más bien, él testificó que Juan era el Elías que Dios había prometido y el siervo de Dios que preparó su propio ministerio. Sin embargo, hoy muchos teólogos y los creyentes que siguen sus doctrinas al pie de la letra evalúan a Juan el Bautista como una figura de fracaso. Debido a que siguen una doctrina que enfatiza solo la cruz, no conocen el hecho de que Jesús fue bautizado por Juan para lavar los pecados del mundo, y como resultado, están devaluando el ministerio de Juan el Bautista. Entonces, ¿las palabras de quién son correctas? Naturalmente, las palabras de Jesús son verdaderas. No son las palabras de los teólogos, que provienen de pensamientos y emociones humanas. Más bien, Jesús mismo testificó que Juan el Bautista era el Elías que él dijo que enviaría en las palabras de Malaquías, capítulo 4 del Antiguo Testamento. Tales personas, debido a que no conocen la palabra del Evangelio de la verdad, que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista para lavar los pecados del mundo, son engañadas por Satanás y dicen que Juan el Bautista fue un fracaso. Estas son personas que, a pesar de creer en Jesús como su Salvador, viven como pecadores. Por tanto, se han convertido en aquellos que, siguiendo instintivamente el corazón malvado dentro de ellos, dicen que Juan el Bautista, y también su vida de fe, fracasaron. Dios el Padre envió a Juan el Bautista al mundo 6 meses antes que a Jesús. Juan el Bautista fue llamado como el último sacerdote del Antiguo Testamento, y fue aquel a quien se le confió el ministerio de administrar el bautismo a Jesús, para que Jesús pudiera tener los pecados transferidos a él. A través del bautismo que él recibió de Juan, Jesús tomó sobre sí mismo los pecados del mundo de una vez, y fue juzgado por esos pecados en la cruz de una vez. Por tanto, el primer paso que permitió a Jesús convertirse en el Salvador que lava el pecado, fue el bautismo que él recibió de Juan. Jesús testificó personalmente este hecho. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Mateo capítulo 11, versículos 12 al 13. Esta declaración proclama que todas las profecías del Antiguo Testamento concluyeron con Juan el Bautista, y desde ese punto en adelante, el ministerio de Jesús comenzó en serio. El bautismo que Jesús recibió de Juan fue el cumplimiento completo de los sacrificios del Antiguo Testamento, y sobre eso, siguió la expiación de la cruz, trayendo la salvación completa. Con respecto a Juan el Bautista, Jesús nos dice que Juan es el profeta mismo que Jehová Dios dijo, que enviaría en Malaquías capítulo 4, versículos 5 al 6 del Antiguo Testamento, Mateo capítulo 11, versículo 14. Y esa profecía se cumplió como está registrado en las palabras del Nuevo Testamento. Jesús tomó sobre sí mismo los pecados del mundo al ser bautizado por Juan, fue crucificado, derramó su sangre, resucitó de la muerte y se convirtió en el Salvador eterno para aquellos que creen. No obstante, muchos teólogos y líderes hoy definen a Juan el Bautista como un fracaso. La razón es que siguen la teología crítica. Bajo la influencia de una teología que ha negado o disminuido el bautismo de Jesús, la gente no ha entendido el ministerio de Juan el Bautista, y como resultado, han terminado convirtiéndose en aquellos que calumnian la fe y el ministerio de Juan el Bautista. Debido a que incluso muchos seminarios teológicos no enseñan el significado del bautismo que Jesús recibió de Juan, el Juan el Bautista que ellos ven permanece meramente como un fracasado profeta del desierto. Sin embargo, la Biblia no dice eso. Jesús, los apóstoles y todo el Antiguo y Nuevo Testamento testifican que Jesús tomó sobre sí mismo los pecados del mundo al ser bautizado por Juan. Debido a que los discípulos de Jesús creyeron este hecho, pudieron predicar el verdadero evangelio a través del cual todos los pecados son lavados de una vez por el agua y el Espíritu. Por otro lado, los teólogos no creen este hecho. El acto mismo de llamar a Juan el Bautista un fracaso es evidencia de que están negando el ministerio del bautismo que Jesús recibió. Su calumnia es meramente una afirmación para proteger sus propias doctrinas y tradiciones, las cuales han borrado el evangelio del agua y el Espíritu. Por tanto, le insto, no crea en las palabras de los teólogos, sino en la palabra de verdad que la Biblia testifica. Jesús fue bautizado por Juan y tomó sobre sí mismo los pecados del mundo de una vez. En la cruz, Él fue juzgado por esos pecados de una vez, y completó la salvación a través de su resurrección. Cualquiera que cree esta verdad, tiene todos sus pecados lavados de una vez. Se vuelve justo y se convierte en un hijo de Dios nacido de nuevo. Por tanto, de ahora en adelante, debemos convertirnos en personas que creen, dan gracias y alaban el ministerio que Jesús mismo cumplió, no las doctrinas de hombres o las palabras de teólogos. Cuando creemos en nuestros corazones en la gracia por la cual Jesús lavó los pecados del mundo, al ser bautizado por Juan, y fue juzgado por nuestros pecados en la cruz, solo entonces obtenemos la verdadera salvación y libertad, y nos convertimos en aquellos que entrarán en el reino de Dios. Entonces, ¿quiénes son aquellos que han sido espiritualmente despojados hoy? Hoy, los que han sido espiritualmente despojados son aquellos que creen y siguen las palabras de los teólogos. Estas personas, que aceptan las doctrinas teológicas habladas por los teólogos tal como son las que dicen que Jesús se convirtió en el Salvador de los pecadores al ser colgado en la cruz y derramar su sangre. Ellos creen solo en las doctrinas cristianas hechas por teólogos y están tratando de vivir mientras reciben el lavamiento de los pecados a través de oraciones de arrepentimiento diario, o la doctrina de los siete sacramentos. La enseñanza que los teólogos entregaron a la gente fue solo creer en Jesús colgado en la cruz como el Salvador. Sin embargo, Jesús dio la bendición de la verdadera salvación a aquellos que creen en la palabra del Evangelio de la verdad, de que Él lavó los pecados del mundo al ser bautizado por Juan. No obstante, aquellos que estudian teología y siguen las doctrinas teológicas están enseñando que uno recibe el lavamiento de los pecados solo por creer en la cruz de Jesús. El Señor fue bautizado por Juan, y de una vez tomó sobre sí mismo y lavó los pecados del mundo. Jesús se convirtió en el Salvador que, siendo bautizado por Juan, tomó sobre sí mismo los pecados del mundo, y siendo clavado en la cruz, recibió el juicio por nuestros pecados. Sin embargo, los teólogos de hoy están diciendo que uno es completamente salvo al creer en Jesús colgado en la cruz, como el Salvador, y siguiéndole a Él. Es por seguir las palabras de los teólogos que la gente ha sido espiritualmente despojada. Estas son personas que creen sin saber cuán importante es el ministerio de la transferencia de pecados que llevó a cabo Juan el Bautista, del que habló el Señor. Por tanto, aun mientras afirman creer en Jesús, se han convertido en aquellos que han sido despojados y están sufriendo. Jesús le preguntó a un intérprete de la ley, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? La ley es el mandamiento de Dios. Pero, ¿piensan ustedes que nosotros, que somos seres creados, podemos guardar todos los mandamientos de Dios hablados en la ley? Si piensan así, sería el pensamiento de que un ser creado, una persona, puede llegar a ser como Dios. Sin embargo, el propósito por el cual el Señor nos dio la ley es claro. La ley es para revelar y hacernos conscientes de nuestros pecados, para que podamos finalmente volver al Señor. Es la invitación del Señor diciendo: miren sus pecados revelados ante la ley, vuelvan a mí y reciban la remisión de los pecados creyendo en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu. Un pecador no tiene la capacidad de guardar perfectamente la ley de Dios. Un pecador es un ser que no tiene más remedio que vivir de acuerdo con los pecados que constantemente surgen en su corazón. Por tanto, solo por la fe de creer en la palabra de verdad, que Jesús fue bautizado por Juan y de una vez tomó sobre sí mismo y lavó los pecados del mundo, pueden los pecadores vivir con la verdadera remisión de los pecados en sus corazones. Hoy, muchas personas creen solo en el Evangelio de la cruz. Sin embargo, aquellos que se han convertido en justos son aquellos que creen en la palabra del Evangelio del agua y el Espíritu. Jesús es el Hijo de Dios, el Creador y el Salvador de los pecadores. El ministerio que Él llevó a cabo cuando vino a esta tierra para salvar a los pecadores del pecado está dentro del ministerio de la salvación, donde Jesús fue bautizado por Juan, tomó sobre sí mismo y lavó los pecados del mundo. Sin embargo, desde el tiempo del Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, teólogos y filósofos reunieron sus fuerzas y sabiduría para crear una sola doctrina teológica llamada el Credo de Nicea. Ellos fueron llamados por el emperador romano y se convirtieron en aquellos que fueron usados para sus propósitos políticos. En ese proceso, ellos alteraron ligeramente el Evangelio del agua y el Espíritu que los santos de la Iglesia primitiva habían transmitido, y lo cambiaron por un evangelio que enfatiza solo la cruz. Desde ese tiempo, el evangelio del agua y el espíritu comenzó a ser distorsionado, y las almas de las personas cayeron en el caos. Después de eso, entre los que creían en Jesús, aparecieron aquellos que fueron espiritualmente despojados. Al creer en el evangelio de la cruz determinado por los teólogos, los miembros de la iglesia llegaron a vivir en un estado donde los pecados en sus corazones no eran eliminados. Hoy, independientemente del cristianismo y el catolicismo, los evangelios creados por los teólogos son mayormente evangelios que hablan solo de la cruz, y aquellos que creen en ellos están viviendo como pecadores sin haber nacido de nuevo. Hoy, los líderes del cristianismo y del catolicismo están guiando los corazones de los miembros de la Iglesia con las doctrinas que sus propios teólogos denominacionales han investigado y creado. Ellos están enseñando que uno recibe el perdón de los pecados por la fe solo en el Credo de Nicea y en Jesús, que derramó su sangre en la cruz. Como resultado, numerosos miembros de la Iglesia han sido guiados al camino de vivir como pecadores por toda su vida, con sus pecados no siendo lavados de una vez. Ellos se han convertido en aquellos que confinan a la gente dentro del marco llamado la doctrina de los siete sacramentos del catolicismo, y les enseñan a tratar de resolver sus pecados dentro de él. En la doctrina católica de los siete sacramentos, se enseña que cuando uno recibe el sacramento del bautismo, el pecado original es quitado, y los pecados actuales son quitados a través del sacramento de la penitencia, y dice que uno recibe el Espíritu Santo a través del sacramento de la confirmación. Para recibir el Espíritu Santo, la gente visita a un obispo, hace que le apliquen santo óleo en sus cabezas, recibe la imposición de manos y se ofrece para recibir el Espíritu Santo. En un tiempo, tal doctrina del Espíritu Santo floreció grandemente tanto en el catolicismo como en el protestantismo. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, estas doctrinas perdieron gradualmente su poder. Ya han pasado 1700 años desde que crearon el Credo de Nicea y enseñaron que uno recibe la remisión de los pecados creyendo solo en la cruz de Jesús. Durante ese tiempo, los miembros de la Iglesia han caído en una confusión cada vez mayor debido a las doctrinas creadas por los teólogos. Como resultado, los corazones de los miembros de la Iglesia no han sido liberados de todo pecado y se han convertido en aquellos que todavía viven llevando la carga del pecado. En la Edad Media, la Iglesia Católica, respaldada por la autoridad del emperador, ejerció su poder religioso a su antojo y forzó el Credo de Nicea sobre la gente. Si alguien no creía en el credo, era tratado como hereje. Hoy, solo la forma ha cambiado, Pero la tendencia de considerar como no ortodoxos a aquellos que no creen en las doctrinas y en la sangre de la cruz sola como la ley de salvación, todavía permanece. Ellos dieron mayor autoridad a las doctrinas teológicas que crearon que a la palabra de Dios registrada. Incluso no dudaron en perseguir y matar a aquellos que creían en el Evangelio de la verdad, que Jesús fue bautizado por Juan y lavó los pecados del mundo. Sin embargo, hoy, tales pecados ya no deben cometerse delante de Dios. Ellos afirmaron que eran quienes habían heredado la fe ortodoxa de los apóstoles de la iglesia primitiva desde el año 325 después de Cristo. Pero el fruto del credo de Nicea que crearon fue revelado finalmente como fruto malo. De hecho, en el Antiguo y Nuevo Testamento, el evangelio que los apóstoles creyeron y predicaron fue el evangelio del agua y el espíritu. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 21. Primera de Juan capítulo 5, versículos 4 al 8. Hechos capítulo 2, versículos 38 al 40. Romanos capítulo 6, versículo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Pero solo porque los teólogos crearon el credo de Nicea, ¿se puede decir que es la fe de los apóstoles? El Jesús en la cruz del que habla el credo de Nicea solo habla de una parte del ministerio de salvación de Jesús, del cual la propia Biblia testifica. Fue porque Jesús fue bautizado por Juan que el sacrificio de la cruz fue posible como resultado, pero ellos borraron la primera parte y separaron solo la parte de la cruz. Ustedes deben saber que es grandemente erróneo que ellos traten de fundamentar la fe de los cristianos de todo el mundo en el credo de Nicea, el cual los teólogos crearon. La fe debe ser un asunto de libertad para todos y debe basarse en la palabra de Dios. No debe estar atada por las ideas de los teólogos. Desde el año 325 después de Cristo, innumerables personas que se convirtieron en cristianos en todo el mundo han vivido conociendo solo la cruz como el evangelio de salvación, debido al credo de Nicea creado por teólogos que se unieron con filósofos. Como resultado, han tenido que vivir sus vidas enteras como esclavos del pecado, incapaces de escapar de sus propios pecados. Ellos aún no han llegado a conocer la verdad de que Jesús fue bautizado por Juan y lavó los pecados del mundo. Esto es, el Evangelio del agua y el Espíritu. Incluso muchos pastores hoy enseñan solo que los pecados fueron quitados en la cruz, y no saben casi nada acerca del ministerio del bautismo de Jesús. Esto es porque ellos, también, han entendido el Evangelio solo a través de las doctrinas que aprendieron de los teólogos antes de ellos. Por tanto, muchos pastores se han convertido en creyentes con una fe incompleta, creyendo solo en Jesús crucificado como el Salvador. Sin embargo, el verdadero Evangelio es este. Jesús fue bautizado por Juan, haciendo así que los pecados del mundo fueran transferidos a él de una vez, y lavándolos, y mientras llevaba esos pecados, él fue clavado en la cruz, y derramó su sangre para recibir el juicio por nuestros pecados en nuestro lugar. Este es el Evangelio del agua y el Espíritu. Debido a las doctrinas que los teólogos malinterpretaron y transmitieron, los miembros de la iglesia también llegaron a creer erróneamente. Al aprender solo el Evangelio de la cruz y predicar solo esa verdad a medias a otros, al final, aquellos que creen solo en el Evangelio de la cruz, creado por los teólogos, han llegado a poseer una fe que está en profundo error. Lo que debemos comprender ahora es claro. Es el Evangelio del agua y el Espíritu, el cual declara que Jesús se convirtió en nuestro Salvador al ser bautizado por Juan para lavar los pecados del mundo, y luego yendo a la cruz, llevando esos pecados, derramando su sangre y resucitando de la muerte. Jesús fue clavado en la cruz para recibir el castigo por nuestros pecados en nuestro lugar, pero antes de eso, porque Él tenía que tomar nuestros pecados sobre su propio cuerpo, Él fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Sin embargo, aquellos que creen solo en la doctrina de la cruz hecha por teólogos, y no creen en la palabra de verdad de que Jesús fue bautizado por Juan y lavó los pecados del mundo, solo pueden permanecer como personas religiosas al final. De esta manera, los teólogos han considerado la doctrina de la cruz, que ellos crearon como más autoritativa que la palabra de la Biblia, y se han convertido en predicadores de un evangelio falso. Jesús habló en una parábola. En el camino a Jericó, un sacerdote y un levita vieron a un hombre que había sido despojado, pero lo evitaron y pasaron de largo. ¿A quién señalan ese sacerdote y levita en esta era hoy? Ellos son los teólogos y pastores dentro del cristianismo y el catolicismo. Ellos afirman ministrar en el nombre de Jesús, pero en realidad es como si se estuvieran apartando de aquellos que han sido despojados. Aquel que es verdaderamente nuestro Salvador no es solo el Jesús que fue colgado en la cruz, sino el Jesús que pudo ir a la cruz porque fue bautizado por Juan, tomó sobre sí mismo y lavó los pecados del mundo. Sin embargo, porque ellos no conocen este hecho, no conocen el Evangelio del agua y el Espíritu. Los teólogos del período antiguo tardío crearon el Credo de Nicea, el cual enfatiza solo la cruz de Jesús, y lo enseñaron a la gente. Los teólogos que los siguieron también lo creyeron y lo siguieron tal como era. Aquellos que son espiritualmente despojados en esta era son precisamente aquellos que han recibido la enseñanza de una fe falsa de ellos. Aquellos que creen solo en el Credo de Nicea y dicen que han sido salvos de sus pecados son aquellos que no creen en el Evangelio del agua y el Espíritu del cual la Biblia testifica. Con sus bocas dicen: Jesús salvó los pecados del mundo en la cruz, pero en realidad están muriendo sin tener resuelto el problema del pecado en sus corazones. Aquellos que creen que el Credo de Nicea es la fe ortodoxa dicen que uno es salvo al creer solo en la cruz de Jesús. Sin embargo, ese es un evangelio diferente, no el evangelio del agua y el espíritu del que habla la Biblia. Ellos no están creyendo en la Biblia, sino que están siguiendo una fe que cree en la teología. Las doctrinas teológicas que ellos crearon se han esparcido por toda esta tierra durante 1700 años. E incluso ahora, hay innumerables personas que creen esas doctrinas tal como son. Por tanto, muchos entre ellos se esfuerzan por la santificación. Tratan de eliminar sus pecados haciendo oraciones de arrepentimiento todos los días. Sin embargo, lo que debemos saber es el hecho de que los pecados no son eliminados solo porque una persona que cree en Jesús haga una oración de arrepentimiento. Los pecados son eliminados solo al creer en el Evangelio del agua y el Espíritu registrado en el Antiguo y Nuevo Testamento. El Evangelio del agua y el Espíritu es el evento donde Jesús fue bautizado por Juan y de una vez tomó sobre sí mismo y lavó los pecados del mundo. Jesús es aquel que fue bautizado por Juan para lavar los pecados del mundo, y fue a la cruz mientras llevaba esos pecados. En Isaías capítulo 1, versículos 18 al 20, Dios prometió que Él haría nuestros pecados blancos como la nieve, blancos como la lana. En la era del Nuevo Testamento, Jesús cumplió esta promesa al recibir el bautismo de Juan el Bautista. Mateo capítulo 3, versículos 15 al 17, dice esto: Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esta palabra muestra que Jesús fue bautizado por Juan, tomando así los pecados del mundo sobre sí mismo y lavándolos. Las palabras: Porque así conviene que cumplamos toda justicia, significan que el bautismo que Jesús recibió fue una obra justa de hacer que los pecados del mundo fueran transferidos a Él de una vez, y lavarlos. Por tanto, aquellos que creen que el bautismo de Jesús por Juan fue un bautismo con el propósito de tomar sobre sí mismo y lavar nuestros pecados, son aquellos que tienen una fe que es apropiada ante los ojos de Dios el Padre. Jesús fue a la cruz para recibir el castigo por nuestros pecados en nuestro lugar. Derramó su sangre y murió. Resucitó. Y Él se convirtió en nuestro Salvador. Al creer la palabra de salvación de que Jesús fue bautizado por Juan, hizo que los pecados del mundo fueran transferidos a Él, y los lavó, nos hemos convertido en aquellos que han recibido la eliminación de los pecados. No somos aquellos que han recibido la eliminación de los pecados al creer en la doctrina de salvación hecha por teólogos. Aquel en quien debemos creer es Jesucristo, y creemos en el hecho de que Jesucristo fue bautizado por Juan, tomó sobre sí mismo y lavó los pecados del mundo. Aquellos que creen este hecho son precisamente los que han sido salvos de todos los pecados. Creer en la palabra de Dios es nuestra parte, y ser bautizado por Juan el Bautista para lavar los pecados del mundo fue la parte de Jesús que Él tuvo que cumplir como el Salvador. El núcleo de nuestra salvación es este: es el evangelio de que Jesús fue bautizado por Juan y lavó los pecados del mundo, fue colgado en la cruz, derramó su sangre y murió, resucitó, y ahora se ha convertido en nuestro Salvador. A través de la fe en este evangelio del agua y el Espíritu, nos hemos convertido en aquellos que han recibido la eliminación de los pecados. Jesús es el Salvador que fue bautizado por Juan, tomando así los pecados del mundo sobre sí mismo y lavándolos. Sin embargo, para aquellos que rechazan y no creen en la palabra de verdad de que Jesús, al ser bautizado por Juan, hizo que los pecados del mundo fueran transferidos a sí mismo y los lavó, sus pecados nunca serán lavados por la eternidad. El credo de Nicea registra que solo la obra de la cruz es la obra que nos salvó, pero si uno se aferra solo a esto, terminará convirtiéndose en una persona que cree en el Señor en vano. Si uno verdaderamente quiere ser salvo de sus pecados, debe creer en la palabra de verdad de que Jesús fue bautizado por Juan y lavó los pecados del mundo. De lo contrario, si uno trata de creer solo en la cruz mientras ha borrado esta verdad, esa persona es alguien que ha perdido el camino para tener sus pecados resueltos. Porque Jesús fue bautizado por Juan, hizo que los pecados del mundo fueran transferidos a él, y los lavó de una vez, podemos convertirnos en aquellos que reciben el lavamiento de todos nuestros pecados a través de la fe. Sin embargo, si usted borra este hecho de su corazón, y solo se aferra y cree en la cruz, el alma de esa persona será capturada por el pecado, y caminará por el valle de muerte. Si usted está caminando actualmente por este valle de muerte, debe, aunque sea un día antes, creer en el Evangelio de Salvación, en el cual Jesús fue bautizado por Juan, tomó sobre sí mismo los pecados del mundo, y los lavó. Este mismo momento es su oportunidad para ser salvo del pecado. Antes de que pase este tiempo, espero que ustedes se conviertan en aquellos que han recibido la eliminación de los pecados, al creer en sus corazones, el Evangelio de que Jesús lavó los pecados del mundo al ser bautizado por Juan. Si usted se está aferrando a la doctrina de creer solo en la cruz, la cual fue hecha por teólogos, es un camino que finalmente conduce al lugar donde un pecador debe ir. Usted debe volver atrás, incluso ahora. Al ser bautizado por Juan y lavar los pecados del mundo, Jesús se ha convertido en el Salvador que ya ha lavado los pecados de ustedes. Ahora, ustedes deben elegir. ¿Creerán las doctrinas y palabras hechas por teólogos? ¿O creerán la palabra de Dios, el Evangelio de Salvación, de que Jesús lavó los pecados del mundo al ser bautizado por Juan? Solo aquellos que creen la palabra de verdad, que Jesús lavó los pecados del mundo al ser bautizado por Juan, pueden convertirse en aquellos que han sido limpiados de todos los pecados. Jesús dijo, «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida». Juan capítulo 14, versículo 6. Él es el Salvador que lavó los pecados del mundo de una vez al ser bautizado por Juan. Espero que ustedes se conviertan en aquellos que creen que sus pecados fueron resueltos de una vez, a través de Jesucristo, su ministerio del bautismo, y su ministerio de la cruz. La oportunidad no siempre se repite. Si su vida es tomada esta noche, ¿a dónde irá su alma? No lo posponga más. En este mismo momento, espero que ustedes se conviertan en aquellos que obtienen la eliminación de los pecados y la vida eterna en sus corazones, al creer en el Evangelio de verdad, de que Jesús lavó los pecados del mundo a través del bautismo que él recibió de Juan. Hay solo un camino para que seamos salvos de nuestros pecados. Es creer en el hecho de que Jesucristo tomó sobre sí mismo nuestros pecados al recibir el bautismo de Juan. La verdadera salvación es solo la fe que cree que Él es el Salvador, que lavó los pecados del mundo de una vez, al recibir el bautismo de Juan, fue crucificado, derramó su sangre, murió, y luego resucitó. Pero, ¿por qué tratan ustedes todavía de permanecer como pecadores, abandonando la palabra de verdad, que Jesús lavó los pecados del mundo al ser bautizado por Juan, y creyendo solo en el medio evangelio que se aferra solo a la cruz? Tal fe es una fe engañada por teólogos, y es una fe vana. En aquel tiempo, el emperador romano, para unir el imperio romano, movilizó a teólogos para crear el credo de Nicea y formó una religión sincrética. Ellos han causado que se predique, hasta el día de hoy, que solo Jesús en la cruz es el Salvador de este mundo. A causa de esto, durante los últimos 1700 años, incontables personas han vivido sus vidas pensando que la cruz sola es la totalidad de la salvación. Sin embargo, el Evangelio del que habla la Biblia es claro. Es el hecho de que Jesús es el Salvador que tomó sobre sí mismo y lavó los pecados del mundo al ser bautizado por Juan, y luego fue a la cruz. Si ellos, incluso ahora, desean creer en el Evangelio del agua y el Espíritu dado por el Señor, y recibir la eliminación de los pecados, el Señor les dará fe y les concederá la eterna eliminación de los pecados. Ahora, hemos venido a leer y oír la palabra del Evangelio, de que el Señor lavó los pecados del mundo al ser bautizado por Juan. Es por eso que la oportunidad de recibir la eliminación de los pecados ha sido dada ahora. Este Evangelio del agua y el Espíritu fue un Evangelio que había estado escondido durante los últimos 1700 años. Por tanto, debemos predicar este Evangelio a otros también. Si usted cree en el Evangelio de que el Señor tomó los pecados del mundo sobre sí mismo y los lavó al ser bautizado por Juan, usted puede recibir la eliminación de los pecados. Predicar este Evangelio es una responsabilidad dada a nosotros, que hemos creído primero en el Evangelio del agua y el Espíritu. Ustedes que han oído y creído el Evangelio de salvación, que Jesús hizo que los pecados del mundo fueran transferidos a Él al ser bautizado por Juan, son, de hecho, personas muy bendecidas. Esto es porque hay tantos en este mundo que han fallecido sin haber oído jamás este Evangelio, ni una sola vez. Incluso ahora, entre los creyentes católicos y protestantes de todo el mundo, muchos están muriendo sin haber oído o creído en el Evangelio del agua y el Espíritu. Ellos se aferran solo a la cruz de Jesús, creyendo que en ella está la totalidad de la salvación. Es por eso que queremos predicar este Evangelio del agua y el Espíritu a ellos también. Si ustedes creen en el Evangelio de salvación, de que Jesús lavó los pecados del mundo al ser bautizado por Juan, se convierten en aquellos que son salvos de los pecados. Les invitamos a la Asamblea del Evangelio de Verdad, de que Jesús lavó los pecados del mundo al ser bautizado por Juan. Ustedes son personas que, hasta ahora, nunca han oído apropiadamente el Evangelio que lavó sus pecados de una vez. El Señor es el dueño del Evangelio del agua y el Espíritu, el Evangelio por el cual Él, siendo bautizado por Juan, hizo que los pecados del mundo fueran transferidos a Él y los lavó de una vez. Ustedes y yo debemos vivir disfrutando la bendición de convertirnos en aquellos que han recibido la eliminación de los pecados, al creer en este Evangelio del agua y el Espíritu con nuestros corazones. Aleluya.